Quizás una montaña, quizás escalar, caminar, hacer un poco de trekking, te arranca el corazón también y te atrapa de alguna manera. Te prometimos viajar y nos vamos a ir más lejos, ¿sí? Ya fuimos para el norte de Neuquén, nos vamos al Chaltén ahora, en la capital del trekking, podemos decir. Así que vamos a establecer contacto con Natalia Fernández, que seguro también nos va a arrancar el corazón y nos va a querer hacer ir para allá. Natalia, ¿cómo andamos? Buen día.
Hola, buen día. ¿Todo bien por acá?
Y sí, me imagino, con ese entorno, mujer, si no está todo bien por allá.
No, bueno, hay días que son complicados. Hay un sol bastante intenso.
Bueno, Natalia, vos sos guía de montaña.
Sí.
A ver si me convences a los amigos de San Martín de los Andes para que vayamos al Chaltén.
Es muy fácil. Empecemos porque es la capital nacional del trekking. Y si lo completamos con que es el tercer lugar del mundo con la mayor cantidad de hielo para ver, básicamente creo que los convenzo fácil.
Y sí, ya está. Porque acá no tenemos tanto hielo, tenemos que esperar determinada época del año y bueno, ¿y cómo fue que fuiste a parar al Chaltén?
Simplemente todavía me estaba formando como guía y bueno, yo vivía en Buenos Aires y hay en los alrededores alguna sierra, pero montaña, lo que se dice montaña para desarrollarme laboralmente, era un poco complicado. Y bueno, dentro de mis años de formación, pensando en encontrar algún lugar donde poder vivir y trabajar, ¿no? Así que uno de los veranos que tuve bastante tiempo, pude organizar una brecha de tiempo libre, decidí venir a probar, ¿no? A ver cómo era el lugar, a ver cómo era el trabajo acá, si había suficiente trabajo como para uno establecerse en el lugar. Y fue un camino de ida.
Me imagino.
Bueno, para alguien que vive en Buenos Aires, ir a cualquier destino de Patagonia es bastante revelador, ¿no? Pero particularmente Chaltén es una villa de montaña muy pequeña. Está casi completamente rodeada de parque nacional, sin mucho espacio de expansión. Más lo que hay no puede haber. Alguna persona que ha venido de aquellas décadas, como por decir década del 70, 60, llegaron y me dijeron, esto es como la aldea de Heidi.
Mira.
Yo no llegué a verla, la aldea de Heidi, pero es un pueblo muy pequeño, rodeado de montaña, muy cerca. Bueno, San Martín también, pero acá tenemos dos montañas muy icónicas que viste en el paisaje desde bastantes kilómetros antes de entrar al pueblo, que son el Fitzroy y el Cerro Torre, que le dan un contenido bastante surrealista al lugar.
Bien, bueno, uno piensa en el Fitzroy y dice, wow, es una cosa bestial. ¿Con qué convencemos al que todavía no arrancó? ¿Cuál sería la primera incursión ideal para animarse y para empezar a experimentar el Chaltén?
Acá no necesitas mucho más que caminar. Mucha gente, sobre todo el turismo nacional, desconoce un poco de la existencia del lugar y en general hacen viaje clásico a Calafate para ver el glaciar Perito Moreno, que es parte del mismo parque, ¿no? Y estando en Calafate, como opción turística le ofrecen venir a pasar un día aquí. En general, todo el mundo que hace eso al año siguiente vuelve haciendo lo opuesto, ¿no? Aterrizando en Calafate y viniéndose a pasar una semana acá. Es un lugar que está dentro del parque, pero que no tiene, no necesitas de ningún dinero para recorrerlo, ¿sí? Aquí vos podés entrar a cualquier sector del parque sin pagar una entrada y ofrece muchas opciones de trekking, como bien es la capital nacional. Hay muchas opciones para todos los gustos, ¿sí? Desde bastante cortas y con poca pendiente, hasta aquellas muy largas como la clásica al Fitzroy, la senda del Fitzroy que va a una laguna que se llama Laguna de los Tres, que esa exige más, lleva día completo, pero bueno, es el caballito de batalla del lugar y siempre está lleno, ¿no? Nada, es venir y animarse a caminar, hay para todos los gustos.
Mira qué bien. Natalia, bueno, hablabas de distintas caminatas y arrancar una muy básica de pocos minutos. ¿Esa da puntapié para después seguir y animarse a las otras?
Sí, por supuesto. La idea es ir midiéndose uno, a ver hasta dónde puede dar, hasta dónde puede exigirse, ¿no? Uh-huh. Lo importante es eso, siempre... bueno, en el pueblo hay muchos prestadores de servicios que ofrecen servicio de guías, pero las sendas son todas autoguiadas, uno puede manejarse con facilidad. Y aquí en la entrada del pueblo están parques nacionales que realmente informan muy bien a la gente sobre el uso del parque, recomendaciones para caminar, así que es fácil encontrar información, es fácil sentirse informado. Y después eso, ir midiéndose, ¿no? Arrancar despacito, de lo más corto a lo más largo.
Vos como guía te encontrás con distintos niveles, por supuesto, de preparación de la gente. ¿La gente es consciente y dice, bueno, estoy como para determinada caminata, o a veces puede haber alguno que en su afán de querer conocer todo y hacer todo, se manda a hacer algo para lo cual quizás no está del todo apto?
Sí, hay de todo.
Uh-huh.
Hay
qué,
de todo.
¿Qué haces
hay veces
ahí?
Que hay veces que me sacan a correr.
Ajá, mira.
y hay veces en las que te toca trabajar con gente que va en busca de un objetivo del cual no tiene gran conocimiento de qué es lo que va a hacer. Uh-huh. Y uno rápidamente, a los 10 minutos de ya empezar a caminar con esa persona, uno ya sabe qué es lo que puede dar y hasta dónde puede llegar.
Mira qué bueno.
Y la realidad es que a veces nos tenemos que convertir en ogros. Porque a veces uno tiene que dar su opinión y quizás no es la más feliz para el pasajero, ¿no? Pero bueno, ahí está también en la cintura que tiene cada uno en cómo hacer que disfrute su día sin que ese objetivo final se convierta en su objetivo final. Hay que buscar la manera de cambiarle el objetivo. Ajá. Sin que se dé cuenta.
Claro, ¿no? Van con un sueño, seguramente. ¿Cuáles son las preguntas más habituales? Porque como guía supongo que, bueno, la gente cae y quiere toda la data y saber más y más para descubrir el lugar, no solo desde lo que ve y lo que pisa, ¿no?
Sí, depende mucho del tipo de turismo. Hay un turismo que el turismo europeo es un turismo que está muy acostumbrado a hacer trekking. Uh-huh. Desde siempre, y quizás sus preguntas van un poco más interiorizadas al paisaje, a lo que ven. Una pregunta clásica siempre es si el Fitzroy se escala o se puede subir por algún lado caminando. Que obviamente no se puede subir caminando por ningún lado. Uh-huh. Y la que sigue, estas personas al año lo escalan, cosa que no hay una respuesta muy simple porque es un número muy variable dependiendo de lo que el clima en la temporada ofrece, ¿no? Acá el clima es bastante poco amable. Uh-huh. Y después está un poco el turismo más local que muchas veces se enfoca en sí mismo mucho, justamente porque no estamos tan acostumbrados a hacer trekking, a caminar. Yo creo que culturalmente para el argentino las vacaciones siempre fueron como primera opción la playa, y de acá unas 2 décadas atrás de a poco empezaron a meterse en el mundo del trekking, de las vacaciones de montaña. Y siempre las primeras preguntas son, ¿y cuánto vamos a tardar? ¿Y es muy lejos? ¿Y qué desnivel vamos a hacer? Es como la gente se emociona por saber qué es lo que van a hacer, cuánto se van a tener que esforzar, y obvio que después por el lugar, ¿no? Pero esas son las primeras preguntas.
Bien, bueno, hablando de tiempos, Porque bueno, tener este tipo de trabajo con que caminatas de media hora, de una hora, de todo el día, ¿cómo te organizas? Porque tengo entendido que vos también tenés otra actividad.
Sí,
Ajá.
nada, es la temporada medio es full time, es de
Claro.
tiempo completo.
Mandás una foto, no estoy, entonces no me busquen, les mando una
Sí,
foto, más o menos.
nuestra temporada acá es de 7 meses, comenzamos a principios de octubre y estaría terminando ahora en abril, a fines de abril. Son 7 contra 12 que tiene el año. Que si uno se organiza bien, quizás durante los 7 meses de la temporada se trabaja muchísimo y hay poco tiempo para otras cosas, pero después tiene su recompensa porque hay otros 5 meses del año que si uno se organiza bien puede descansar, disfrutar del lugar en el que está y o irse y viajar. Muchas de las personas que viven aquí en esos meses del invierno se van a otro lado.
Te hago una pregunta de rigor y ya sé la respuesta, pero quiero que la digas y quiero escucharte el tono. ¿Volverías a Buenos Aires?
Ni loca.
Ni loca, mira,
Nunca.
nunca más.
Mirá, las 2 primeras temporadas trabajé solo por temporada acá. O sea, venía, estaba unos meses trabajando y volví a Buenos Aires. Y ya el primer año que volví fue muy difícil adaptarme. Yo antes de terminar la formación de guía, era profesora de educación física y en Buenos Aires trabajaba eso. Y como todo profe, en general tenés muchos, no es un solo laburo fijo en el día, sino que vas cambiando de un cole a otro, de un a otro, y cambias varias veces en el día de lugar. Buenos Aires es grande y muchas veces me tocaba cruzarla, ¿no? En el día.
Claro.
Y el primer año fue, bueno, listo, a ver, hay algo que está claro, no me subo nunca más a un medio de transporte. Me compré una bicicleta
Bien. Muy linda.
y porque esas cuestiones se me empezaron a volver muy difíciles. Compartir espacios pequeños con tanta cantidad de gente, el subte en el que la gente es toda, cada una conectada en su mundo con los auriculares y es un mundo de gente y siempre está amontonado y como cada uno está en su mundo, no tienen conciencia del otro y muchas veces te empujan, te codean o bueno, es el ritmo en el que se vive allá. Yo participé de eso y viví así mucho tiempo, pero cuando quise volver fue muy difícil. En ese aspecto, lo de los medios de transporte fue un shock re fuerte, que por eso decidí no viajar más en medios de transporte. Y nada, después sí, empecé a evitar los lugares de mucha gente, shoppings, sobre todo los fines de semana, que es cuando más gente había y nada, ya los 2 meses era como, bueno, me quiero ir de acá y fue drástico, creo.
Y sí, son determinaciones, ¿no? Son momentos de la vida que uno hace un clic y ya está. Ya es así. Nati, ¿cómo es un día tuyo en el Chaltén? ¿A qué hora nos levantamos? ¿A qué hora termina el día con todas estas actividades? Bueno, ¿cómo es la previa antes de encarar un grupo que tenés que llevar? Y hay, por supuesto, gente que va muy preparada y gente que no. ¿Te asustás si de repente alguno te acompaña en el grupo y lo ves flojo porque ya te das cuenta? ¿Cómo es el manejo de todas esas situaciones?
Bueno, en general, el primer contacto con los turistas, con nuestros clientes, lo tenemos la mañana que salimos a caminar directamente. Son solo en algunos casos específicos en los que por ahí son grupos de agencias importantes y demás, que por ahí uno va y hace un briefing la noche anterior para interiorizarlos un poco de lo que se va a hacer el día siguiente. Que te conozcan, un poco más formal, ¿no? Pero en general es la misma mañana. Yo me levanto, en general 6:30, y me voy a encontrar con los pasajeros al hotel en el que ellos están alojados. Los paso a buscar por el hotel. Nada, ahí es el primer encuentro, es simplemente presentarse, que uno asegurarse de que sepan simplemente a dónde van a ir, cómo es el recorrido, por las dudas, ¿no? A veces sucede que no lo saben y que te dicen, ¿cómo? ¿24 kilómetros? No, no, es mucho para mí, no puedo hacer eso. Bueno, de última ahí se puede recalcular el itinerario, ¿no? Estando en el pueblo es más fácil. Y bueno, nada, que tengan adecuado, que estén llevando comida, que tengan la vestimenta adecuada, y se sale a caminar, y después sobre la marcha se va viendo. Hay muchas sendas que por ahí tienen un punto intermedio, que un punto panorámico intermedio, o una laguna antes, que de última, bueno, puede reacortar el recorrido y es hasta acá llegamos, pero sin quedar disconforme, ¿no? Con lindos lugares como para reducirlo. Siempre tratamos de arrancar despacito para que se vayan midiendo, para ir encontrando el ritmo del pasajero, porque eso también es difícil. Uno, en general, como guía, uno nunca está caminando al ritmo en el que uno camina. Siempre hay que adaptarse a lo que el cliente dispone.
Claro.
Y nada, después darle para adelante.
Y sí, claro. ¿Vos vas viviendo, redescubrís el lugar en cada visita, o vos ya sabés la foto que viene en cada paso que vas dando?
Es como todo trabajo, no te voy a negar que hay días que para unos por ahí son un poco más monótonos que otros, ¿no? Porque uno está siempre en el mismo lugar y en general, ¿no? Las guiadas son más o menos siempre en las 2-3 mismas sendas, porque son las más conocidas y las que todo el que viene, que en general está 2-3 días, quiere hacer. Todos quieren ir a la base del Joy, todos quieren ir a la base del Torre, así que esas son las dos sendas que uno más usa. Lo que tiene diferente por ahí a otro trabajo, que todos los trabajos tienen su monotonía, es que acá estamos en la naturaleza, y que hay, dependiendo del clima, dependiendo del sol, cómo son las nubes, cómo viene el viento, si llovió, si nevó, ahí es donde está la variante que hace que los días de golpe sean un poco distintos. Y al que le gusta la naturaleza, por más que esté todos los días en el mismo lugar, esos cambios los ve y los sabe apreciar. Así que siempre algo se redescubre, o el día que de golpe sentís que decís otra vez la misma senda, de golpe te cruzaste un huemul y,
claro,
y nada, eso rompe con la monotonía del día, y siempre hay algo que te puede sorprender. Por supuesto, estamos en un ambiente natural que claramente no controlamos. Y es la mejor manera, ¿no? Entender que no lo controlamos y que hay que disfrutar lo que propone.
Exacto. Bueno, imposible no preguntarte por la Fiesta Nacional del Trekking que tuvieron estos días pasados. ¿Cómo fue? ¿Qué actividades incluía? Bueno, ¿y cómo lo tomó la gente local y todos los turistas que andaban de paso por ahí?
Bueno, la fiesta es un clásico hoy en día. Se hace todos los años una movida bastante interesante. Desde el municipio y cultura organizan siempre en un sector que es el gimnasio municipal, que tiene armado como un anfiteatro, ¿no? Se arma todas las noches, hay propuestas musicales. Y en general son propuestas musicales que están copadas, ¿sí? Han venido los Nocheros, ahora este año estuvo Roxana Carvajal, estuvo esta chica Miss Bolivia, la gente que por ahí es conocida, no solo músicos locales.
Claro.
Así que, bueno, viene bastante gente ese fin de semana en general. Siempre se propone un paseo gastronómico también, así que la noche está bastante activa en el pueblo. Más que costumbre, porque en general acá a las 11 de la noche ya no pasa nada. Es un lugar en el que la gente se levanta muy temprano para arrancar sus actividades, así que a la noche de tarde ya no hay movimiento.
No, claro.
Y durante el día, bueno, hay propuestas deportivas, por supuesto, todas. Como lo top de las propuestas son dos carreras de aventura, que una es la bajada desde una de las lagunas hasta el pueblo, y después hay otra que se llama, es la de los campamentos, que se conectan todos los campamentos más utilizados del parque, los que están en la red troncal, y tiene una participación bastante alta, y son las dos extensas, ¿no? Una, bueno, una es alrededor de 10 kilómetros, pero la otra supera la media maratón, que es más larga.
Wow.
Y es en un circuito de montaña, así que está como bastante bien.
Mira qué linda. Lo que me queda por preguntarte es, después de toda esta actividad deportiva, ¿qué plato me recomendás para recuperar las energías y tener la pancita caliente si ese día hizo frío? Porque ustedes deben tener una linda cocina por ahí también.
Ah, sí, por supuesto, hay muy buenos restaurantes alrededor de todo el pueblo. Y sí, creo que acá como todo el que viene a Patagonia busca el cordero, es como uno de los más pedidos. Y yo iría por una cazuela, porque si buscamos calentar la panza.
Y claro, ¿y qué incluye esa cazuela? A ver, ya me gustó.
Verduras y cordero, básicamente.
Una maravilla, una maravilla. Mira, recientemente tuvimos una carrera nocturna, que esa era la variable. Dos variables tenía, una que era de noche, con linternas, y la otra era que cuando llegabas te recibían con unas lentejas. Bueno, cambiamos entonces por el cordero con verduras del Chaltén en esa cazuelita. Natalia, nos diste ganas de ir, así que en cualquier momento nos vamos a cruzar por ahí, ¿eh?
Bueno, acá vamos a estar siempre. Los esperamos.
Bueno, y le avisamos ya a toda la familia que de última tienen que ir de visita, hagan viajes más frecuentes al Chaltén, porque Natalia no vuelve a Buenos Aires.
No,
ahí claramente. Está. Bueno, hermosa, un gusto hablar con vos y gracias por este pantallazo que nos diste de ese lugar tan lindo.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta prontito, un beso.
Chao, que tengan buen día.
Chao, chao. Hablábamos con Natalia, recorríamos virtualmente el Chaltén en esta secuela, ¿no? De lo que pasó en esta sensación que nos deja Natalia de cómo se vivió la Fiesta Nacional del Trekking la semana pasada y de lo que es recorrer con pasión, con amor por la montaña, la capital provincial del trekking.